Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Ayer no tuvimos programa, evidentemente, porque mandaba la actualidad y mandaba la radio. Siempre la radio, porque sobrevive a todo, a cualquier avance tecnológico, a cualquier aspecto de que revolucione la comunicación. Siempre la radio. Ayer volvieron los transistores. Algunos los tenemos. Todavía los tenemos. Sobreviven. Pero ayer más de uno se acordó el transistor. Y ayer, por supuesto, pues evidentemente mandaba la actualidad y todo lo que pasó en cuanto al apagón eléctrico. Y esta casa, la cadena COPE, una vez más hizo una cobertura sencillamente espectacular. Así que el tertulión de los lunes lo tenemos hoy martes. Tertulión de lunes hoy, martes 29 de abril, después de un fin de semana en el que la salvación del Cádiz prácticamente no es matemática, ni mucho menos, tampoco es virtual, pero vamos a ver, quedan 15 puntos y le sacan 9 al Cádiz, sacan 9 al descenso. Y tampoco el Eldense está para tirar cohetes, tampoco el Zaragoza, tampoco el propio Cádiz, pero bueno, que podemos decir que la permanencia está muy cerquita de que sea una realidad y que el viernes ante el Córdoba, pues oye, hay una oportunidad de ganar y adelantar incluso al Córdoba en la clasificación. Para ese partido, pues veremos si Garitano puede contar otra vez con Ontiveros, que hoy se ha hecho unas pruebas, unas resonancias se ha hecho por esas dolencias crónicas que tiene y que le impiden pues entrenar con normalidad, aunque el otro día fue verdad que fue titular ante el Sporting de Gijón. El bajón del Cádiz ha coincidido, ya lo sabemos, con el bajón físico del propio Ontiveros. ¿Y debe ser Ontiveros el pilar del año que viene? Pues debería ser, estará, pues veremos. El jugador siempre ha reconocido que se encuentra a las mil maravillas en Cádiz, pero es verdad que también seguramente le lloverán las ofertas en este verano. Veremos qué decisión toma el club. Quien parece puede vestir de amarillo la próxima temporada es Suso, el jugador del Sevilla, que podría ser uno de los pilares del equipo el año que viene. A mí personalmente no es que me haga más o menos ilusión Suso. A mí lo que más me gustaría es que aquí vinieran jugadores que vengan a reivindicarse, que vengan con ganas de fútbol, con hambre, que vengan a mejorar de la mano del Cádiz. Y hombre, que Suso puede darle mucho al Cádiz, yo no lo dudo, pero que me ilusione tanto como para eso, veremos. Sobre todo porque también hay que tener en cuenta que más allá de quien venga, lo que hay que tener en cuenta es la renovación de la plantilla, que es fundamental, que es clave fundamental. Hoy a Suso le han preguntado precisamente por su futuro, si está relacionado con el Cádiz.
Y el tema del Cádiz, yo creo que estamos en un momento bastante bastante malo, ¿no? Aquí en la Liga, en la temporada, yo creo que hablar de esas cosas en estos momentos yo creo que es inoportuno, ¿no? Yo creo que el Sevilla llevo mucho tiempo aquí, yo creo que es el club de mi vida y yo creo que en estos momentos lo último que pienso son dónde voy a estar el año que viene.
Toda la vida que Suso no va a seguir en el Sevilla, vamos, prácticamente seguro, y que tiene muchas papeletas de recalar aquí en el Cádiz. Veremos. Vamos con el tertulión enseguida y mucho más, venga. Hoy el Cádiz ha entrenado, ahí también lo hizo, a pesar del apagón, pudo entrenar en la Ciudad Deportiva del Rosal con el viento de Levante como protagonista. El Cádiz que pierde para esta peña de Cris Ramos, que se fue con unos problemas físicos en el partido del Sporting después de su gol, y que no va a tener seguro a Carlos Fernández sancionado. Así que vamos a ver si es Roger el único delantero disponible. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El domingo a las 12 es última jornada de la Segunda Federación y hay un Cádiz Mirandilla San Fernando en el Rosal. Solo van a entrar unos veintitantos. Solo San Fernando va a tener unas veintitantas entradas, 25 entradas, porque fue lo que el San Fernando le dio en el partido de ida al Cádiz. Así que eso es lo que va a haber para el San Fernando, 25 entradas. Abonados del Cádiz que quieran asistir al partido tienen que activar su carné y asistir con el DNI al partido. Las dos cosas. Activar el carné y asistir con el DNI. El Cádiz Mirandilla necesita un milagro para salvarse, ganar a San Fernando y que el villanovense no gane a un descendido recreativo Granada y que la Balona tampoco gane. Vamos, un milagro. Y el San Fernando ganando juega la promoción de descenso, que es lo único que hay en juego. Ojo, el filial de Cádiz solamente puede optar a la promoción de descenso, igual que el San Fernando, pero el San Fernando depende de sí mismo. Con Hospital HLA Salud la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este viernes, 8:15, Córdoba-Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE.
¡Tomato por arriba!
¡Qué golazo!
¡Golazo! ¡Qué golazo!
Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Vamos, lo celebra el banquillo, todo el equipo del Cádiz!
Este viernes, desde las 8:15, Córdoba-Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Bueno, pues vamos a analizar todo lo que pasó en el partido del viernes, también el fin de semana que han sido intenso y lo que viene. Jesús Huerto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Salvados? ¿Prácticamente salvados o no?
Bueno, sí, ya lo estábamos incluso, yo creo que la semana pasada, sí, yo para mí sí, para mí ya está conseguido. Yo ya los 5 partidos que vienen son un poquito de trámite, el equipo ha conseguido el objetivo mínimo, aunque ahora parece que nos enteramos de que parecía que era el objetivo principal, pero bueno, en principio nada, el partido se sacó porque había que sacarlo. Yo creo que se sacó además con buen criterio. Para mí el partido estuvo en lo que debe ser un partido de segunda división. El Cádiz apretó al principio, consiguió su gol, luego se metió ahí en bloque medio y no le quedaron ocasiones, portería cero, el golito y prácticamente pues objetivo cumplido, ¿no? De ese triste objetivo de la permanencia que es el que últimamente ya nos quedaba. ¿Ahora qué viene por delante? Bueno, pues viene bastante tiempo para planificar bien una plantilla, para planificar bien un año próximo y bueno, y que los futbolistas no se dejen de ir, porque como acabemos este año, yo creo que también es importante. Yo creo que los 5 partidos que quedan, tanto, que sí, tenía que intentar al menos dar buena imagen, sacar buenos resultados y que la afición se vaya con algo de alegría, porque llevamos 2 años muy duros y yo creo que habría que plantearlo así. El día a día de los partidos no debe dejar de cambiar por aquello de que se haya conseguido la permanencia, Rubén.
Tal cual. Jesús de la Sierra, hola Jesús, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes, un saludo.
Pues tú dirás, ¿qué te parece el partido?
El partido me pareció mejor que otros encuentros anteriores del Cádiz. Defensivamente lo vi más sólido, estratégicamente, digamos, mejor situado en el campo. Yo creo que la entrada de Fali en el once inicial le dio muchísima mayor seguridad defensiva al equipo, algo que estaba adoleciendo pues bueno, prácticamente desde toda la temporada.
Nos dábamos un duro por Fali, ¿eh?
Para que veas. Un Fali muy concentrado, defensivamente muy con mucha intuición defensiva, anticipándose, y la verdad es que completó un partido muy, muy bueno, aparte de Kovacevic, que bueno, que sigue en una línea monstruosa, ¿no? El partido fue, digamos, plano, en el sentido de que tampoco ocurrieron demasiadas cosas, sobre todo en ataque, pero sí que es verdad que el Cádiz dispuso un orden, dispuso de una digamos galones para sujetar al Sporting, que venía en muy buena racha, un equipo que ofensivamente había mostrado con los 2 partidos de Asier Garitano en el banquillo bastante solvencia ofensiva. Marcó su gol en una acción muy positiva, tanto de Roger como de Quirramos. Y después, bueno, pues aguantó, el Sporting tampoco atacó mucho, durmió el partido y después terminó con ese 1-5, o sea, un 4-5-1 con la entrada de Díaz Catella, Escalante y demás, que dio más aplomo y más seguridad defensiva al equipo.
Al final le sacará el partido que había que hacerlo y se ganó, creo lo importante. Álvaro Yesca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú dirás.
Bueno, para mí fue, yo resumo el partido en había que ganar y se ganó y punto. El resto, partido pésimo. A mí me parece un partido entre 2 equipos muy malo. Me pareció que el Sporting, un equipo prácticamente sin ambición. Yo veo al Sporting y veo al Cádiz en Burgos. Sin ambición, lento, completamente. O sea, y creo que ante eso, pues 2 equipos que a priori aspiraban a más al principio de liga, se ven ahí metidos y lo hacen de la mejor manera posible. Pero que hubo que ganar, se ganó. Y ya está. Mi resumen del partido, podríamos decir, se va Chris, se acabó el partido. Porque una vez que se fue Chris, el Cádiz se dedicó a que el Sporting no le creara prácticamente nada, porque aun cuando en la segunda parte tuvo más el balón, creo muy poco, un tiro sí, una parada de David Hill que sí fue buena, pero es que este equipo es este Cádiz es desesperante. Este Cádiz es desesperante. Tú ves la lentitud, cómo circula el balón, no tiene nadie que desborde, no tiene nadie que centre. Es que, como dice Jesús, a planificar. El año que viene, yo es que creo...
Yo sigo diciendo que el equipo es que no da para más, es que lo que...
Pero hay,
es
que yo creo que el año que viene tampoco va a dar para más, porque yo no espero una revolución. Yo no espero
era
necesaria
pero ya bajar de primera división y pelear por el descenso en la siguiente temporada es que ya te marca un
es que yo no creo que tenemos que ser, yo creo por lo menos, y prefiero decir esto y luego tragarme estas palabras, creo que tenemos que ser conscientes de los dirigentes que tenemos. Son unos dirigentes que han abandonado la parcela deportiva completamente. No la del primer equipo. El primer equipo, el filial, el balón, el juvenil B, es todo.
Pues Álvaro,
se han dedicado a otros menesteres.
Si tú en un club de fútbol abandonas la parcela deportiva,
indudablemente,
pues tú me estarás contando.
Yo puedo entender que te vaya más el primer equipo.
Sí, porque es fútbol y puede pasar. Y de
el
hecho,
filial,
de hecho, bueno,
el balón,
no solo
el juvenil B. O sea, eso es... Eso,
sí,
tiene dos cuestiones. O eres un inepto o eres un negligente. Que cada uno saque sus conclusiones. Pero desde luego, tal como tiene la parcela deportiva, la parcela institucional y la parcela económica del club, después de estar 4 años en primera, donde el Cádiz ha cogido un buen dinero, hemos recibido los fondos CVC. Es que aquí había un chorro de millones, ¿eh? Pero ya. Un chorro de millones.
Y el problema que yo veo también es que para planificar bien la temporada que viene, el gran problema va a ser la salida. Más que incluso las entradas de futbolistas, el fichar futbolistas.
Sí.
Sacar lo que ya aquí no tiene que estar y hace un par de años que no tiene que estar, eso cuesta dinero, porque tienen contrato casi todos. Entonces,
y cuenta lo que venga, ¿eh?
Que bueno, no, pero...
Tendrá que venir Kwame, Joe Badiarra...
Claro, la gente que... tiene que volver, los que tienen que volver. Pero es que el propio Garitano, yo creo que en sus declaraciones dijo muy claramente, he visto lo que hay, sé lo que no quiero y sé lo que quiero. Entonces él va a decir, a este no lo quiero. El problema es cómo se los quita el club de encima.
No se ve Garitano... No se termina, por lo menos por sus declaraciones públicas, no se termina el deber como entrenador el año que viene, ¿eh?
Pero en la rueda de prensa anterior al partido se le vio... Vamos,
sí, pero...
Su discurso fue bastante correcto.
Claro, de que él quiere.
Tiene ilusión.
A mí me da la impresión de que él quiere, pero lo que no quiere es que le den coba.
Evidentemente.
Él quiere un
el
equipo,
tío, yo,
claro.
yo tengo un contrato, pero quiero que la gente esté satisfecha conmigo. No voy a estar donde no me quiere.
Que no renovar porque lo dice el contrato, sino renovar también por convencimiento, ¿no?
Y además con la... Entiendo que con la honestidad de unos dirigentes que le digan, yo te voy a traer esto y esto. Que este hombre se pasó todo el mercado de invierno pidiendo futbolistas.
Claro, sobre todo Álvaro, porque él sabe, la rueda de prensa creo previa lo dijo, que él para el año que viene tenía incluso miedo, dijo la palabra miedo. ¿Por qué creo yo que dice la palabra miedo? Pues básicamente porque si este año un club que coge en descenso, que no es su proyecto y que lo saca del descenso y le están cayendo palos por todos lados porque se ha llevado 5 partidos sin ganar, imagínate el año que viene cuando el proyecto, entre comillas, sea suyo, se le exige el ascenso, desde el minuto uno le van a estar presionando.
A mes de junio terminan contrato Zaldúa, Alex, Iza. Y a Iza se le va a renovar. Es decir, es que aquí yo, con todo el dolor de mi corazón, es que nos vamos a comer a Fede, a Escalante, a Fali, a Sobrino. Nos vamos a comer de nuevo a Iza, nos vamos a comer a Luis Hernández. Esos son futbolistas que no te van a dar más. Uno porque no pueden y otros porque no quieren. Y ojito con Ocampo, con Kwame y con Joe Badiarra y los que tengan que venir.
Yo creo que Garitano estuvo muy acertado en la rueda de prensa anterior al partido, en la que expuso de manera muy coherente sus sensaciones. También dijo cosas muy muy interesantes sobre el hecho de que, dependiendo cómo termina la temporada del Cádiz, también será el espejo en el cual hay que mirarse para, no solo con la trayectoria hasta ahora, sino al final, porque los últimos partidos son los que también dan un poquito ese peso, esa ¿no? Esa imagen, digamos, más próxima, y va a ser importante que jugadores se involucren, los jugadores, digamos, tengan buena respuesta para contar con ellos o para hacer, digamos, tener dudas, para que ellos pongan fuerza, ¿no? Pongan su eso para poder seguir. Pero fue muy interesante lo que comentó el técnico vasco, porque él vino para salvar al equipo. En una situación muy difícil, lo hemos dicho muchas veces, un ambiente institucional, de afición, de todo. Él va a cumplir, si todo sale bien, ya virtualmente el que está salvado.
Ha cumplido.
Pero bueno, yo hasta por respeto a la categoría y todo lo que conlleva, hasta que el Cádiz no esté matemáticamente, siempre queda que luchar. Cierto es que en el último tramo el equipo no ha estado lo más brillante de la etapa de Garitano, pero se va a conseguir ese objetivo. Garitano no tiene más culpa, y más habiendo, como ha comentado Álvaro, habiendo pedido refuerzo en el mercado de invierno, en el cual no se le ha traído. Es decir, que con un equipo debilitado, un equipo que gracias a su labor de los técnicos y de las circunstancias desbloqueó mentalmente, que el equipo estaba muy mal. Es decir, para mí Garitano no tiene ningún achaque, vamos, el más mínimo,
es que, ¿y aquí?
Para seguir, para ponerse en duda su capacidad de trabajo y su continuidad.
Tú, es que encima haces dos preguntas a gente importante del club y te dicen que todo es culpa de Paco López. Tú preguntas y te dicen, no, todo es culpa de Paco López.
Bueno, o sea, una respuesta que se creerá quien quiera creérsela, porque evidentemente...
Indudablemente. Y a lo que dice Jesús, yo estoy de acuerdo contigo, salvo en un matiz. En el matiz de la afición. A esta afición no se le puede pedir nada.
La culpa de
si
Paco
López... Si la afición está callada, si la afición está adormilada. Si el otro día fuimos a una protesta y estábamos allí 300 personas.
La culpa de Paco López es, como se suele vulgar o popularmente decir, aceptar pulpo como animal de compañía. O sea,
indudablemente.
Tú vienes y tal, eres entrenador fetén de la categoría, fetiche... Y o no te hacen caso, o tú aceptas al final, que yo creo que también pasa eso, que él acepta esto y esto porque yo lo voy a recuperar, y te da cuenta que no.
Pero es que sí.
No.
Si es que yo no. Creo que todo es...
Y tú, que Paco López acepta, traga hasta con Kwame. Acordaros que Kwame al principio de temporada estaba apartado.
Todos estuvimos
Y acepta y traga con Kwame, Paco López, o sea, también.
Dos veces traga,
Dos veces. Que...
Yo creo que Paco López tiene su parte de culpa, como tenemos todos en la vida, en todas circunstancias.
Por supuesto.
Sí que es verdad que es un entrenador... No, por supuesto. Es un entrenador ilusionante, un entrenador en el que se centra un proyecto. Vino en junio, prácticamente, vino con tiempo. ¿Qué ocurre? Que verdaderamente no se le dieron los mimbres futbolísticos para hacer su forma de ver el fútbol y demás.
Evidentemente.
Pero tampoco Paco López fue capaz, dentro de lo que tenía... De haber sacado más rendimiento.
Es decir, Garitano tampoco tenía lo que quiere, pero sí le ha sacado más rendimiento.
Desde mi punto de vista, el gran problema de Paco López es que su equipo era un desastre. Tácticamente y físicamente. Era un desastre. Tú puedes
querer... Era una manera muy peculiar de ver el fútbol.
Porque para lo que quería jugar no tenía lo que él quería jugar.
O sea, él... Y por eso me parece muy interesante lo que dice Garitano. Ojo, que yo tengo contrato. Pero también te dice o te deja caer. Pero yo tengo un prestigio, tengo un recorrido,
totalmente.
Y yo aquí no me quiero quedar a cualquier precio.
Correcto.
Que yo no me quiero ir de un sitio por la puerta de atrás como un apestado. Porque no me traen lo que me promete que me van a traer.
Es que yo creo que cuando Paco López viene, que todos nos ilusionamos, además por la figura de él, que era un entrenador reconocido, porque tú pensabas, bueno, si traen a este hombre, le van a rodear los futbolistas que puedan hacer el fútbol que este hombre hace.
Tuvimos dos movimientos importantes. Paco López y Ontivero.
Correcto.
Y dijimos otro mundo, hostia, claro, siete va a ser el nivel perfecto. Después ya vino Caro y Mato y dijimos otro mundo, bueno, tú sabes.
No, vale, pero es que al final luego también, ya creo también, que nos llevamos un mes y medio o dos sin fichar a nadie.
Sí. También vienen dos hombres como Carlos Fernández, tope la categoría, que sobre todo a nivel futbolístico no ha tenido esa importancia que debería haber tenido, y vino Melendo, un futbolista que también es diferencia de la categoría cuando está bien, y además de la confianza plena de Paco López, que entre las lesiones y el tiempo que ha tardado en adaptarse prácticamente con Paco López, que no tuvo chance. También hay que ver un poco también, hay que ser justo siempre, es decir, cada uno tiene su culpa, por supuesto, pero que tampoco era un equipo tan mal como estar en posiciones de defensa.
Claro, cuando porque
no, yo sí lo creo.
No.
Jesús.
No.
¿Qué dijimos nosotros el primer partido de liga aquí? Cuando nos metieron 0-4. ¿Qué? Vamos a buscar cuatro peores.
Claro, vamos a buscar cuatro peores, lo decíamos Álvaro y yo. Los demás, no, este equipo está para más.
Tú lo ves, porque es que a mí cuando nos decían, yo quiero recuperar a Escalante, a Sobrino, a Fede, a Ocampo, a quien ha recuperado.
Pues mira, Sobrino quizás sea el único que ha dado ese escaloncito.
Sobrino ha recuperado, sí o sí, vamos.
Claro. Con Garitano.
Sí, con Garitano. Sí, sí, con Garitano, claro. Sí, bueno.
Y lo demás ha sido Climent, que ha funcionado, Kovacevic, que ha funcionado, pero sí, lo demás... O sea, el peso pesado de este equipo, el problema es que tiene contrato, tienen contrato, y no están para estar aquí. O sea,
fíjate
lo que han hecho...
Que es que yo creo que es hasta, Álvaro, creo que es hasta bueno para determinados futbolistas, que yo no digo que sean futbolistas los Alcaraz, los Ale, los Fali, los Escalante, que estén acabados, sino que a lo mejor en otro sitio ya rendirían bien, pero aquí ya no. Aquí ya no, aquí el ciclo ha terminado para esos futbolistas. Y es que es sano hasta para ellos salir de aquí.
Es la pregunta, al contrario de lo que tú dices, la pregunta que yo me hago siempre con el tema de Paco López. ¿Qué hubiera pasado, algo que no sabremos nunca, si se le hubieran dado ese tipo de futbolistas o ese tipo de... ¿Me entiendes? Esa calidad que quizás ha faltado.
Eso no se sabe, pero, claro. Pero vamos a ser realistas. El futbolista que tiene contrato ganando aquí, me invento una cantidad, 500.000 euros, te dice, yo me voy a otro equipo si gano los 500. Si no, yo no pierdo 500.000 con 33 o 34 años que tengo, porque es mi último gran contrato y no lo voy a perder. Y en eso el club tiene que plantearse. O seguimos siendo una empresa con distintas vías de negocio, la vía de los conciertos, la vía del exporte, la bolsa, el Nasdaq, el Nomadar y todo ese rollo macabeo, que va a salir mal, que va a terminar mal, o queremos seguir siendo un club deportivo, porque una sociedad anónima deportiva es eso, el objeto social, leerse el objeto social de Cádiz Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Y ahí veremos cuál es el otro, que es el objeto social. Y si quieren ganar dinero, que me parece lícito, con una venta del club, no puedes ganar más dinero que teniendo el club lo más alto posible. Y eso no lo están haciendo. Están teniendo una actitud negligente, porque lo están haciendo con todas las categorías. No ha fallado en la planta primera. Ha fallado en todas las plantas.
Hay una cosa, lo que hablaba antes de Garitano, que yo sí creo que se le puede achacar. Es verdad que el trabajo de Garitano, hombre, coge el equipo en descenso y va a conseguir la permanencia, pues bueno, pues ya está, pues lo ha conseguido. Pero creo que el equipo, que repito, se le acaba la gasolina también cuando se le acaba un Tibero, la gasolina, es así, porque el equipo sigue dependiendo de un Tibero y que marque Cris como marcó el otro día. Sí creo que le ha faltado dar o intentar dar un pasito adelante para aspirar a otra cosa más que la permanencia, y el equipo no lo ha dado. No ha dado porque el entrenador tampoco veo que realmente
concreto,
lo haya dado.
El partido de
partido
Albacete,
concreto, exactamente.
El de Tenerife.
Eran partidos para haber dado un pequeño paso adelante. Es decir, vamos a intentar a ver si...
Que a lo mejor
no lo daba tampoco.
Claro, claro.
Pero oye, desperdió el río. Tú has cogido el equipo en descenso. Tú lo has dicho, además, que has cogido... Le has dicho por activo o pasiva. Yo he cogido el equipo en descenso. Bueno, pues vamos a ver si te da para algo más. Que yo creo que no. Pero hombre, haberlo intentado, ¿no?
¿Tú sabes lo que pasa, Rubén? Yo creo, es mi modesta opinión, que muchas veces nos podemos distorsionar la realidad en el sentido de que vemos el fútbol a nivel ofensivo. Que el equipo no crea, que el equipo no enlaza, que el equipo no combina, que no se remata, que no se marca goles. Por supuesto, forma parte del fútbol. Pero hay un trabajo defensivo, que es el que Garitano ha implantado en un equipo que estaba perdido en defensa, y
claro,
más en una categoría como la segunda división.
Pero Jesús, cuando el equipo se ha caído es cuando ha perdido la solidez defensiva,
sí,
precisamente.
Sí, Jesús.
Precisamente,
es que
cuando el equipo se ha caído.
Este equipo
de Garitano.
Hasta el partido de Albacete, cuando hace el cambio ese raro que mete a Fali de central, cuando no tenía ningún sentido, y el equipo se pierde loco, el día de Tenerife, que no sabemos a qué salimos, el equipo sin intensidad. Porque el equipo, cuando lo ha necesitado, al final en Burgos puso un poquito y empató. Y el otro día, si Cris no se lesiona, al Sporting le metemos dos más.
De hecho, el otro día lo dice la rueda de prensa, que ve que el partido hay que ganarlo y saca todo lo que tiene para jugar al balón, para mantener la pelota, para que los pases sean de calidad, porque lo que había de medio campo por arriba, pues la verdad es que calidad tenía. Y de hecho se demostró, yo creo que la primera parte del Cádiz del otro día, para mí es la mejor de los últimos 5 o 6 partidos. Jugó muy bien al fútbol.
La combinación del gol es de lo mejor que hemos tenido.
La combinación es magnífica. Luego hubo, yo creo que hubo criterio con la pelota. Y luego en defensa nos pasamos prácticamente a puro. Él, yo creo, a lo que tú cuentas, Rubén, estoy de acuerdo en que al equipo se le ha caído un poco. Yo estoy de acuerdo, pero yo estoy seguro que él en cada momento, y viendo cómo estaba cada futbolista, ha intentado poner en el campo lo que creía más conveniente para sacar esos partidos para adelante. Que se ha equivocado, por supuesto, pero que en el bagaje, en el porcentaje de aciertos y errores de Garitano en el Cádiz, es muchísimo más grande
a Garitano,
en los aciertos.
Hay que estarle eternamente que agradecido por lo que ha hecho aquí, porque es que estábamos... Yo no sé los demás. Yo me veía en primera ref.
Es que el equipo estaba muerto futbolística.
Si Garitano,
y psicológicamente.
Si con Garitano el Cádiz no tiene la reacción que tiene, ahora mismo estaremos hablando de otras cosas, seguro. Pero seguro. No sé hasta qué punto, pero seguro, vamos, estaríamos ahora mismo.
A nivel del Zaragoza.
Totalmente.
Con 42 puntos estaremos.
Totalmente que sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que después de los famosos 10 partidos de Garitano, donde se consigue prácticamente un 70% de los puntos, que es una brutalidad, después de ese inicio, de ese cambio que se traduce en el equipo, yo creo que, hombre, que también los bajones también... tampoco el Cádiz ha sufrido, para mi modo de ver el fútbol, un bajón, digamos, espectacular.
En partidos tan igualados que tiene la segunda división, claro. Él ha definido errores.
Correcto,
errores.
Sí, correcto.
Sí, correcto. Errores, incluso algunos
Cádiz,
errores de concentración.
El Cádiz ha defendido muy bien, el Cádiz ha mantenido una línea defensiva muy buena desde la época de Garitano hacia acá, en prácticamente todos los partidos, teniendo muchas carencias en defensa, pero muchas carencias de defensa de primer nivel.
Pero ¿sabes qué pasa, Jesús? Yo creo que los futbolistas mismos, cuando esa racha de 10 partidos que prácticamente parece que ya salimos del lío, ¿vale? Yo creo que el futbolista ahí, muchos de ellos, se descomprimieron un poco.
Totalmente, ¿sabes? Totalmente.
No te voy a decir que dejaran de competir, pero la descompresión era evidente.
Es que normal,
era como decir, bueno, ya lo tenemos, ya lo hemos hecho.
Aparte,
nos faltan 4 o 5 puntos y ya lo sacaremos.
El estrés,
y el equipo da un bajón de rendimiento.
El estrés físico y el estrés mental que supone jugar con esa presión, claro, de tener que sacar puntos, de tener que ganar, de tener que ir arriba, de la presión, de que nos metemos abajo.
Es fútbol de alto nivel, ¿eh?
Claro,
sí,
si no lo saben manejar,
mira, claro, pero bueno,
si no lo saben manejar,
bueno,
con el debido respeto.
Bueno, pues fíjate
el
Girona.
Si no lo saben manejar, igual no tienes que estar en el Cádiz.
Por supuesto, ya. Mira, tú ves ayer el Zaragoza, que yo lo vi, y la carita de los futbolistas, porque había un minuto de silencio, ¿no? Y enfoca la cara de los futbolistas del Zaragoza antes de empezar el partido, era decir, estoy descompuesto, absolutamente descompuesto. Y el único que tenía, que tuvo un poquito así de como de frescura, es un chico que es de la cantera, que juega arriba por la derecha. El único fresquito así, al que no le pedían mucho, digamos,
Pausans,
¿no? Sí, Pausan. Los demás eran futbolistas bloqueados mentalmente desde antes de empezar el partido. Y es que se entiende porque se están jugando lo que se están jugando.
Y aparte,
¿no?
una Romareda bastante,
hombre,
pujante, ¿eh?
Con tú fallas los pases y se te cae encima. Y es que todavía, es que están a 2 puntos de salir de ahí. Entonces, el futbolista, cuando sale de esa situación, aunque quede liga, pero ya se relaja. Y ya hay momentos en los que no son como esos 10 partidos donde el Cádiz va a muerte, se vio que el bajón era evidente. Y ahí el míster poco puede hacer, ¿eh?
Yo es que ese bajón lo encuentro hasta previsible. Que, hombre, que ojalá no hubiera aparecido, que hubiera sido el Cádiz ganando puntos y ahora fuéramos los cuartos, por supuesto que sí. Pero es que entra dentro de una lógica también.
Totalmente.
¿Tiene que ser Garitano el entrenador ideal para conseguir un ascenso a Primera División? A un mínimo alto y me respondéis.
El Cádiz juega en COPE.
¡Tomato por arriba!
¡Qué golazo!
¡Golazo!
¡Qué golazo!
Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Vamos, lo celebra el banquillo, todo el equipo del Cádiz!
Este viernes, desde las 8:15, Córdoba-Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Y aquí seguimos en el Tertulión de los Lunes con Álvaro Illesca, con Jesús de la Sierra, con Jesús Huertos. Se preguntaba antes de la pausa si creéis que tiene que ser Gaetano el entrenador ideal para el año que viene para intentar conseguir el retorno a Primera, porque yo entiendo que el año que viene, me río porque a lo mejor nos dicen también que hay que conseguir los 50 puntos, que sí, que ahora consigo los 50 puntos y tal, pero hombre, yo creo que el año que viene, todavía con ayuda al defenso del Cádiz, yo entiendo que el objetivo tiene que ser estar arriba. Otra cosa es lo que yo digo siempre. Una cosa es que tú pretendas estar arriba y otra cosa es conseguir el ascenso. Son cosas distintas. Pero entiendo que el año que viene, Álvaro, el objetivo tiene
el
que
objetivo
ser estar
Cádiz,
arriba.
El objetivo
Vamos,
del,
digo yo.
Para mí, yo lo tengo claro. El objetivo del Cádiz el año que viene tiene que ser intentar estar entre los 6 primeros.
Claro.
No hay otro.
Claro.
¿Garitano me vale? me vale el Garitano de los 10 primeros partidos. El de los demás, tengo dudas. Y lo más importante es que con esta plantilla puede venir Garitano, puede venir Mikel Arteta, puede venir Guardiola, Jurgen Klopp, que aquí hay 10 futbolistas, perdón por la expresión, que son muertos vivientes y que no valen para estar en este Cádiz Club de Fútbol. Algunos dirían que ni en el fútbol, pero como cada uno se coloca donde puede, tenemos que ser realistas. Aquí hay futbolistas que no valen para estar en el Cádiz. 10. Y en junio, tú me escuchas todos los junios, yo pido 8 o 9. No va a pasar, pero esa es la realidad. Y ya puede venir el que venga, que si continúa Ocampo, Escalante, Fali, Luis Hernández, Alcaraz, Fede, Sobrino, Cuamé, yo voy a Diarra. Como siga toda esa pandilla, el año que viene estamos en la misma, o peor.
¿Jesús, tú qué piensas?
Pues a tu pregunta, que si es el entrenador ideal, no sé si ideal, pero tanto por su carrera anterior como por su trayectoria en el Cádiz, genérica, todavía tenemos que esperar, insisto, a que termine la temporada, pero por lo que llevamos hasta la jornada que jugamos, yo lo veo un entrenador perfectamente capacitado para llevar al Cádiz, y si es, por supuesto, con una plantilla acorde a sus deseos y a su forma de entender el fútbol, pues muchísimo mejor, sin ningún tipo de duda.
Pues mira, Rubén, yo la respuesta, si la quieres cortita y al pie, para mí...
No, ya lo sé.
Para mí sí es el entrenador adecuado, por varias razones. Primero, porque se lo ha ganado. Es así, ha conseguido el objetivo y se lo ha ganado. Segundo, porque yo creo que es un hombre con personalidad y que va a pedir, como ya hizo cuando llegó, aunque no le hicieran caso, va a pedir que le exijan, pero él necesita hacer un equipo a su forma, a su manera, más mío, como él en concreto dijo en la rueda de prensa, quiero un equipo más mío, ¿vale? Y tercero, yo es que además creo que es un hombre que aquí quizá no habría que exigirle el ascenso el año que viene, pero sí, yo creo que en base a él se puede crear un proyecto a medio plazo. Un tipo Cervera en ese sentido, de decir que yo poco a poco el año que viene voy trayéndome gente, porque evidentemente a lo mejor pide 8 futbolistas, no
sé. Sí, pero tú ten en cuenta que el año que viene cuando no subas, no, tiene un descenso en el límite salarial,
vale,
brutal.
Pero yo creo que es un hombre ideal para ir creando un proyecto, eso, a medio plazo.
Él dijo el otro día...
Y aparte él tiene ascensos ya a primera, que tampoco es alguien que no sepa lo que es subir a primera división.
Él dijo el otro día, que no sé hasta qué punto es un deseo o una afirmación, que con los futbolistas que vengan, él quiere tener o debe tener voz y voto.
Claro, claro.
Dudas. Yo no sé si es algo que él lo ha hablado ya con los dirigentes o es simplemente la expresión de un deseo.
Es que esa es la lógica total de cualquier entrenador, que empiece un proyecto.
Al margen de que nos ilusione o no, que a mí si llega me ilusionará. Ya hemos leído que va a venir Suso y que es una decisión del presidente.
Pero eso no es nuevo aquí.
Pero a eso me refiero.
Así vino jugadores como Negredo, por ejemplo, Jurado.
Si él plantea el hecho de que quiere tener voz y voto, y ya te están diciendo, va a venir Suso, que entiendo que él no va a poner ningún problema porque es
indiscutible. Claro, ¿quién le va a poner un problema a Suso?
Pero ya te está diciendo que es una decisión personal del presidente.
Hombre, pero eso siempre ocurre en estos clubes, sobre todo personalistas. Él puede hacer el 80% que sea algo que él ha pedido y luego siempre están pues esos jugadores que llegan porque el presidente quiere que vengan. Pero vamos, es que en el tema de Suso no hay dudas, tío. Cualquier entrenador del mundo va a decir que a Suso lo quiere en el Cádiz.
Yo, para completar, Rubén, la opinión que te he comentado antes, observando y analizando la llegada, digamos, traumática de Garitano en el momento de que, ¿no?, de que viene y tal, después de este rodaje que ha hecho, si va a salvar el equipo, que parece ser, te vuelvo a repetir, hasta que no termine la temporada hay posibilidades para todo, pero después de todo el bagaje que tiene, conocer bien la plantilla que tiene, porque tú puedes ver todos los partidos, tú puedes estar atento y al corriente de la categoría, pero hasta que no te metes en un vestuario, hasta que no tú no ves personalmente a los jugadores, su forma de proceder, sus vicios, sus virtudes y tal, tú no conoces a la plantilla. Ya Garitano la va a conocer, o está conociendo los jugadores que tiene. Yo creo que eso es una, digamos, como una especie de de currículum que se gana él para con esta plantilla, más los supuestos refuerzos que van a venir para la temporada que viene, pues completar un proyecto, como decía Jesús Huerto, un proyecto a corto o a medio plazo, pues yo creo que es bastante ilusionante.
Y fíjate
bastante
lo que os digo.
Yo creo que sí también.
Fíjate lo que os digo yo. A mí me prometen que el Cádiz va a ser un proyecto a 2 o 3 años, de verdad, con unos dirigentes deportivos capacitados y que saben de esto, y yo lo acepto. Yo no tengo ningún problema en aceptarlo.
Es que yo creo que el error es pensar es que vamos a subir el que viene.
No, pero es que ese debe de ser el objetivo.
Que sea el objetivo me parece perfecto.
No puede ser.
Pero no nos podemos tampoco... Es que eso es fútbol.
O sea, claro. El objetivo lo vamos a ver el día 1 o 2 de septiembre cuando veamos la plantilla. Si aquí siguen 7 u 8 de estos cadáveres,
que sí,
el objetivo no va a ser subir.
Que estoy de acuerdo, pero el propio presidente cuando se defiende dice el objetivo es subir a primera cuanto antes. Él tampoco dice... Uh-huh. Cuanto antes, es que cualquiera...
Pero si es que yo creo que nadie le pedía al Cádiz este año subir a primera.
Claro.
A ver, sí, pero Jesús, pero subir a... Yo creo que a principio de temporada hablamos de intentar subir a primera. Otra cosa es decir, el objetivo tiene que ser subir a primera. Y yo creo que el objetivo era intentar subir... O sea, el objetivo era estar entre los 6 primeros, pelearlo. Pero es que el Cádiz no ha olido los 6 primeros.
No, estamos de acuerdo.
El objetivo podía ser por la situación en la que está ahora mismo el Granada y el Almería, que están ahí peleando por estar en los playoffs. Si pero es que todo, el Cádiz no ha estado ni
si
en esa.
Es que todos dijimos que Santander, Oviedo, Levante...
¡Claro!
Granada, Almería...
El Zaragoza abajo, ¿no?
Claro, es que de 22 equipos, al principio de temporada, de 16 están, aspiran a subir primero.
De los que están arriba...
Tú no puedes decir que están arriba.
El único con el que no se contaba era con el Mirandés.
Bueno, ¿vale? Claro.
El único con
pero
el que no
se contaba. Que si se contaba con el Sporting de Lyon, si se contaba con...
No, yo con el Sporting no contaba ni con el Zaragoza, pero bueno, muchos años en segunda y además...
Que todos pensábamos que el Cádiz iba a estar peleando por estar ahí.
Claro.
Pero es que... No ha olido la sexta plaza.
Ha sido un absoluto fracaso de la gestión deportiva. Fracaso, no hay otra. No me vale.
El presupuesto es lo que tú dices, ha sido un fracaso total. Pero no me vale lo de. Es que en diciembre estábamos en descenso. Y Garritano ha salvado. Garritano ha salvado el desastre más absoluto.
Sí,
pero no deja de ser un fracaso la temporada.
A esta altura chirría aquello que se dijo en su momento de que el Cádiz no tiene que celebrar una permanencia en primera división. Decir eso y ahora decir o enterarnos que el objetivo de este año era salvar la categoría, dices tú, esos dos discursos tan dispares uno de otro.
No, pues... pero es que el discurso, acordaros que en septiembre se dijo, como ha dicho Rubén, el objetivo era intentar ascender.
Es que eso es así.
Pero es que Víctor Chu dijo el otro día que el objetivo era 50 puntos.
Por eso te digo.
O sea, que de nuevo podemos... O sea,
lo dijo y
todo
Alex
lo que diga
Fernández
el presidente
lo
hay
reafirmó,
que ponerlo.
No fue una mala interpretación. Alex Fernández lo reafirmó.
O sea, pero es que aquí cuando el presidente ha afirmado varias veces que él, por el bien del club, sería... O si tiene que faltar a la verdad, lo hará.
Sí, lo
podemos decir que, de nuevo, a la afición se nos vuelve a faltar a la verdad. Entonces... Sí. Veremos si son capaces de sentarse cuando termine la liga.
Yo me niego a pensar que lo de Chus, que diciendo fue otro día con los compañeros de Radio Cádiz, diciendo que el objetivo son 50 puntos, o sea, me niego que eso fuera así en verano. O sea, el objetivo son 50 puntos en diciembre, evidentemente, pero en verano no podía ser el objetivo 50
vamos
puntos.
A ver si
no, no podía serlo, vamos.
Cuando termine esta liga, si el presidente se sienta en alguna... emisora.
¿Tertulia o algún micrófono?
En una tertulia no se va a sentar.
No, algún micrófono.
En una tertulia no se va a sentar.
Ya.
Pero si se sienta en algún micrófono y se compromete a responder a todo lo que se le pregunte, porque lo importante no son las preguntas, lo importante son las respuestas. Veremos a ver si él es capaz de reconocer, pues nos hemos equivocado, esto es un fracaso, porque es que no hay otra expresión, fracaso.
Tal cual. Antes de acabar, tú lo has dicho antes, la has dejado caer, Álvaro, el tema de la cantera, vamos, salvo Catombe, el filial va a ser equipo de tercera federación este fin de semana, necesita un milagro, y el balón está casi ahí.
Eso es obra de Juan Cala, ¿eh?
Y Yo digo una cosa, que lo importante de la cantera es promocionar jugadores tal, tal, tal. Pero digo yo que no será lo mismo promocionar jugadores en una categoría más alta que en una categoría más baja. Mira, vamos, eso es de cajón.
Rubén,
eso es
más sencillo. Es más sencillo.
No, entonces, ¿por qué aspira al Castilla a meterlo en segunda división, Rubén, el Barça B?
Es más sencillo,
¿no?
Es la autoestima del futbolista. Mm. Si tú tienes 17 años y eres bueno, pero durante la liga pierdes 28 partidos, te sientes malo y te ves malo. Porque no eres capaz, porque dice que yo pierdo y pierdo y pierdo.
Hombre,
y
con
pierdo,
el Mirandilla lo sangrante ha sido que se
cuando le, mejor estaba, lo han desmantelado.
Claro, le quitan a dos o tres efectivos que eran claves en el equipo,
es que
cuando el equipo estaba
Cádiz,
reaccionando.
En el balón Contreras eso ha hecho lo mismo.
En el balón no tengo información.
Pues yo te digo, yo la tengo. Esto no es opinión, información. Despidió a 6 futbolistas, a 6 titulares y puso a 6 juveniles.
¿Los despidió por qué motivo?
Porque habrá que preguntarle.
En fin.
En fin, veremos. La temporada tiene que ser tremendita, ¿eh? El final de temporada. Vamos a ver. Jesús Huerto, amigo, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Gracias, Jesús de la Sierra.
A ti siempre.
Y gracias, Norellesca. Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Más siempre en cope.es/Cádiz. Adiós.